los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes para volver a recordar tiempos pasados en este su programa Pláticas de Juventud. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este programa y a quienes nos ven también por Facebook. Estamos aquí para recordar algunas cosas, platicarles historias de aquellos años. Y pues ojalá que les agrade, ojalá que se diviertan. Y también los invitamos a participar, sugiriéndonos algunos asuntos a comentar, algunas experiencias que tengan, algo que quieran saber, que podamos recordar aquí entre todos los presentes. Les saluda Francisco Javier Pinedo Villa. Y les saludan también quienes hoy están aquí presentes.
Los saluda a todos el auditorio. Pedro Macías Orozco, para servir a ustedes.
Armando Pinedo, saluda también al personal de técnico de aquí de este programa, a Cristina Pinedo Castañeda, no está Lupe para saludarla, pero saludamos a Cristian Rosales.
Seguimos. Les saludo aquí a Antonio García el Canano y a todos ustedes, que tengan muy buena tarde y hayan tenido un bonito día. Vamos a recordar buenos ratos. Voy a platicarles una anécdota que me pasó hace años. Era una tarde lluviosa en diciembre, como las cabañuelas mentadas. Yo me salí al PAN, ahí con Juan Magallanes. Y pasaba ahí con Pepe Robles, la changa. Y todo el tiempo que pasaba le dije, hola Judas, y hola Judas. Pero la mujer, yo creo que me odiaba, no sé, porque me decía Pepe, mira Toño, no me ando gritando, porque mira la mujer cómo te echa la viga, y de paso me la echa a mí también. Bueno, ¿y eso por qué? Pues no, ¿sabes? Yo no sé por qué. Es que yo pasaba y le decía, oye Pepe, vámonos con Joaquinito, mira, ahora llegan unas pollas buenas. Y allí eran nuestros echaderos. Así pasó. Entonces me vine ahí vacilando, y llego con Adrián a la cuentería. Y llegué y le dije, Adrián, dame mi pistola. Y volteó asustado, y estaban unos soldados allí, capitanes, sargentos y otros. Pero voltearon todos a ver cuál pistola o quién hablaba. Y ya cuando estaban todos ahí, ¿no ves que esa es mi defensa? Ahí dice, ¿cómo eres pinche, Toño? Qué buenos sustos nos meten. Dice, ¿qué tal si esta gente se nos agarra en un nalgán aquí? Pues la medicina no la tenemos, Adrián, pues no te apures, nos nalgán y a todo dar. pero se mete una vez en cada aprieto sin querer, ¿no? Pues como estoy impuesto a vacilar con los amigos.
Yo casi no traigo.
Y esa era la vacilada que les venía contando.
Bien, pues quisiera platicarles algo sobre el tiempo que se avecina del Día de Muertos. En cierta ocasión, mi compadre Nicolás Macías me platicaba de que a él se le apareció un muerto en el rancho de aquí de ellos, de San Pascual. En ese, no el tiempo, pero hoy salió porque está llegando ese tiempo. Él se le apareció que arriba de un nopal una mujer, decía que era una señora de un señor Evaristo, que tenía puesto de frutas ahí en el mercado viejo que había ahí por el que quitaron, simplemente. y decían que a muchos se les aparecía y él no creía. Total que llegó el momento de que pasó por ahí donde se les decía que se le aparecía. A la gente, a los empleados, a los que trabajaban ahí con él. Entonces, dice que iba en ella, en él en una mula o en una bestia, que la bestia no quiso pasar por allí, por ese que siempre pasaba, pero ese día se paró él, que no quería, ya estaba cuarteándola y estaba con espuelas y no quería pasar, hasta que se fijó, sabe que tendrá esta mula, porque no quiere seguir caminando. Total que se va fijando arriba de un opal, se veía la muertita, una muertita que no sabía de quién era. Después, investigando, decía que de ese señor que les he dicho, de un señor Evaristo. Esa se les quitó de aparecer, porque luego fueron, creo, a sacarla de allí, de donde más o menos se aparecía. Llegó el momento en que la sacaron y el señor cura o alguien fue a bendecir ahí, y hasta la fecha no han vuelto a platicar que se haya, que se siga apareciendo. ¿No es así, compadre?
Sí, no.
¿Ya?
Sí, pues es que esa señora era comerciante, creo que había sido amante de un comerciante ahí del mercado, y por sus dificultades, pues ahí cerquitas a la casa del San Pascual, sobre un lienzo, ahí la mató. Ahí unos trabajadores se la encontraron, pues sería el mes y medio, encontraron ya nomás, y ya mi papá les dijo, bueno, pues ahí hagan un bollo, una pozo, y allí entiérrenle, pues para qué damos más razón. Y allí se quedó, y muchas gentes de que trabajaban ahí llegaron a verla. Yo iba mucho, andaba mucho en el campo, eso. No, nunca se me apareció, gracias a Dios. Pero sí, así fue.
Sí, ese es el, digo, aprovechando el tiempo que estamos, que se acerca el Día de Muertos. Don Tule Ramos me contó también el hecho de que, pues le gustaba en aquel entonces echarse su copita y andar en la calle, andar a deshora de noche, él y otros amigos. Esto que les voy a contar, pues era don Pepe Rubalcaba, y él se encontraron, pues buscando música que se oía, que mandaban aquí, y llegaban donde se oía y no había nada, y lo oían en otro lado y ahí van, y total que eso me platicó mismo Tule Ramos, el papá, no el que hoy vive. Y en esa ocasión, ya tomadillos, que se encontraron una mujer en la piedra china, y preguntáronle el que dónde se oía la música, que iban desde el barrio alto buscándola y no la hallaban. Total que dijo, no, vámonos mejor a echar un baño a la Trinidad. Ya que en el camino, al pasar el río, pues antes había pues el ¿cómo se dice? El paso de piedra nada más, ¿verdad? Al pasar el río, pues se subieron a la rodilla el pantalón Pepe y don Tule Ramos, y la mujer levantó la nagua y traía que una pierna de gente y otra de animal, ¿verdad? Y eso fue lo que mismo Tule me platicó. Dice, pues tal que de allí ya nos regresamos. Después se trató de volver a ir, pero ya solos, tomados, y se nos apareció de vuelta, pero ya muy allá, y nos acompañó, pues vamos al baño. Ella más bien nos invitó. Pues se dice que llegaron a la pila de la Trinidad a bañarse y no hubo la voltearon a ver, pues a ver si ya se desvestido la mujer, y ya no la hallaron. Dice, lo que llegamos a a vernos los pies, nosotros, todos arañados de huizaches que pasaban y pues borrachillos y sin camino, no lo sabían bien. Esa es otra de las cosas que mismo Tules me contó. ¿Sería cierto o no? Yo se la estoy pasando el costo. Del Día de Muertos. Ese no sería tampoco por ese día, pero pues es algo que no es inexplicable, un misterio, no sé qué, si será cierto o no será, pero según ellos les pasó.
En serio, el profe Tulis también tiene sus historias por ahí, ¿verdad?
Sí.
Sus vagancias, esas andancias allá con el traguito, buscando la música, yéndose a buscar el baño hasta la Trinidad.
Hasta la Trinidad.
¿Quién lo viera? ¿Quién supiera eso?
Me contaba muchos por la razón de que siempre nos encontrábamos. Él trabajaba de maestro en, ¿cómo se llama? En Estores, el rancho, el pueblito, sí, ¿sabe qué sí. será? Ahí se subía y siempre yo pasaba los viernes que él salía y se subía y de esa manera me platicaba todo eso. Dice que su mamá era la que lo cuidaba en ese entonces, no sería todavía casado, no sé, o ya sería un detalle que le había pasado también, porque ahí estaba de maestro, dice, no, pues tenía ahí una que otra pretendiente, dice, no de cierto, porque pues nomás vacilada y no podía tener como maestro, no podía estar ahí pues ocultando que tenía novia aquí y novia allá. Total que él me decía que la mamá le habían platicado que no tomara nada de regalitos, cosas que no le faltaban allá en la casa, dice que le llevaban platitos de enchiladas, un quesito, en fin, varias cosas, y la mamá no lo dejaba que comiera porque ya le habían dicho que lo embrujaban y que sabe cuánto. Entonces, eso me platicó él mismo, dice, yo lo único que he visto son unas bolas de lumbre que salen en las noches, pero pues yo no hago caso ni creo en eso, pero sí las he visto. En cuestión de comida, yo le dije, no, mire, me traen tunas, ni modo de tirarlas, me traen enchiladas, ni modo de tirarlas. Yo me las comía, dice, y nunca me sucedió nada. Esa es la razón de qué pláticas de que me daba el señor Tules, y varias que me... Pero vamos a hacer un breve descanso de un corte para que seguir con otros temas, porque esos están medios tristes.
No, están interesantes.
Medios tenebrosos.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues es que yo creo que vamos a seguir, ¿verdad?
Sí, pero es un corte ahorita. Vamos al...
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a
llorar. Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, continuamos con Pláticas de Juventud, con estos muchachos de antes, muchachos de ahora y muchachos de siempre. Gracias por escucharnos a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Algunas personas se han comunicado con nosotros y les enviamos un cordial saludo. Son Patricia Carrillo, Adrián Rodríguez, que manda saludos para todos, Ana Rodríguez, Delia Gutiérrez, Ana Laura Arellano, Jaime Dávila, Francisco Javier Vázquez Granados, Gustavo Carlos Olague Alejo, Marc Lizárraga, Patricia Robles Castañeda, Nazario Robles, Juan Ledesma, Ciara Lademe, Jackie Montes, Diego León, Brenda Elizabeth, Marta Márquez, Miguel Ángel López de Luna, César Márquez Pinedo, Socorro Ortega, María de la Luz Pérez, Andrés Flores. Un cordial saludo para ellos y muchas gracias por estarnos escuchando. Continuamos recordando cosas de aquellos tiempos.
Bien, pues yo todavía sigo con el profesor, en paz descanse, cuando yo tenía un rancho allá que se llama La Hierbabuena, y allí en la parte alta del cerro, y ahí abajo, por el río, pues hay varios ranchos, y entonces estaba de profesor Memo, que en paz descanse también. Y ya en una ocasión se le ocurrió ir a su papá, que era el jefe, al rancho, y nada de profesor ni nada de alumnos. Oiga, pues qué pasa, le dijeron, les dijo a los papás, oiga, no, maestro, es que el profesor 3 días viene a dar clases y 3 días viene para llevarse a los muchachos al cerro, a su rancho, echarle la realada de venados. Tres de trastudio y 3 de ir a venadear. Oiga, pues se los voy a cambiar con... No, no, no. Dijo, no, no lo cambie. Mire, él con 3 días que viene a la semana, los muchachos nuevos que empiezan, en un mes ya están leyendo. Era, dijo, eso es muy listo. Viene muy poco, es muy listo. Y luego, como casi siempre traigo un venado, pues nos ayuda ahí con el pedacito de carne. No sabes, así que no, usted déjenoslo como siempre.
No dice que cuando Memillo, o sea, el Tule, el que se acaba de morir, cuando iba tomado, nomás les ponía el Memo toma vino en el
pizarrón.
En el pizarrón. Hagan 3 planos.
Y escritura.
Sí. Eso era su.
Yo luego llegaba también. Ahora es día de. Nos toca la clase de química. Tú, muchacho, ve, tráete alcoholito. Tú, coca. Tú, un limón. Y así. A todos le repartía y le llevaban la cura facilito allá a la escuela. Hacer química.
Las acomodan rete bien, ¿verdad? Sí.
Ese Memo era carajo.
Sí. Él, en el programa pasado escuchaba yo a Armando hablar de las aventuras, las visitas que tuvo en su cantina, precisamente ya que se tocó otra vez el tema del alcoholito y esas cosas. Y yo recuerdo que, pues con cierta frecuencia, su hermano José Luis iba a quedarse en su lugar mientras él salía algún mandado a desayunar o a comer. Y alguna vez que lo visité a José Luis, vente, ahí estábamos platicando y pues se nos estaba haciendo largo el ratito. Y ya también se comentó aquí que Armando preparaba unas botanas muy sabrosas de curtido, patitas, orejitas, cueritos, todo eso. Y ahí estábamos platicando nosotros y dice José Luis, ¿cómo ves? Mira, ¿nos echamos una patita? ¿Una orejita? No, pues claro que no le echamos. Al cabo todavía falta rato para que venga Armando. Y empezamos, la partió, la preparó con cebollita, jitomatito y la salsita, aquella picosita sabrosa. Y apenas íbamos a probar cuando llega Armando. ¡Eso, mis fregones! Ahora sí que se están luciendo. No, ya no hayamos que hacer con la vergüenza. Ahí nosotros robándonos una patita y una orejita para botanear. Pero la verdad que sí se antojaba, estaba sabroso.
Sí, preparaba muy bien.
Y nos descubrió, llegó más temprano que otras veces.
Sí, preparaban muy muy bueno el curtido ahí. ¿Verdad? En Pinedo, sí, el viejo Abelino era...
Sí, muy sabroso.
Es que una cosa, la vagancia siempre es sabrosa.
Eso sí.
Esa es la verdad. Y sea de lo que sea, como ande, como para allá y para acá, pero es la juventud y lo sabroso. Y como todo, el tequilita, que no faltaba.
Había de cosas tristes,
pero era tantito. Yo cuando Uriel, mi hermano, se fue... Mi hermano era 10 años mayor que yo. Se fue a Aguascalientes. Pues ya nos quedamos en la tienda, mi papá y yo realmente. Ya me dijo, oye, Pedro, podrás tú. Cuando él se fue, yo todavía no tenía 15 años, tenía 14 años. Se fue él en julio, yo justaba hasta noviembre 15 años. Y ya me dijo, ¿podremos? El negocio de mi papá era un negocio muy grande, muy fuerte. Y yo le dije, sí, pues ya, yo veía todo lo que Uriel hacía y cómo lo hacía. Porque mi papá nos dejó ser gentes grandes desde muy niños, para que nos entrenáramos y, o le preguntáramos lo que se ocurría. No, sí, ya. Entonces yo me hice amigo, me recogieron mucho los amigos de Uriel, mi hermano, que era Agustín de Ávila, Cuco Raigosa, Ramoncito Ruiz, más, pero de los más conocidos, ¿no? Y precisamente nos íbamos allá, los jueves nos íbamos a Chihuahua a echarnos nuestra cervecita parida, que era un tequilita muy sabroso, cerveza parida.
Con eso
sí. Y pues ahí fue donde yo me enseñé a echar mis tequis.
Chihuahua era un barrio muy visitado, las huertas que tenían, los paseos que se hacían, las comidas, sobre todo ir al pulque, ir a tomar la cervecita allá, incluso a bailes, porque a veces se llevaba la música y ahí había un lugar que hasta piso tenía.
Sí, en una huerta.
Una huerta de Felipe Muro, me parece. Sí, sí.
Tenía un aguacate en medio. Sí, y
ese señor de Felipe Muro, ese era el señor, se apellidaba Aguilera. Ese es el encargado, el encargado de esa. Sí. Y tenía allí el patio bien regado, bien todo.
No,
bien
estaba barrido, bonito, muy... y se hicieron muchos paseos muy familiares o de amigos acá. Sí, sí, toda sí. La raza se reunía y vámonos a las huertas. Ya eso se ha acabado también.
Bueno, es que se acabaron las huertas. Sí. Es que mira, antes pues a mí me tocó incluso ir con amigos a robarnos las naranjas, a los duranos, a todo lo que había, las sidras.
Chamacanos, manzanitas.
Peras sanjuanera.
Y todo eso me tocó desde más joven, desde más chico. Y llevábamos, no teníamos ni siquiera dónde. Y este Ramón, cuando nos poníamos de acuerdo, nos hacía el
pico de gallo, sabores.
El pulque curado.
El pulque curado de sabores, como uno quisiera, y con unas bancas y bien regado, muy todo. Pero pues hasta ahí las cosas. Que los campos han cambiado.
Recuerdos que
y luego entonces la Alameda había se jugaba mucho las ollitas, había la sortija, que ponían una viga como a 50 centímetros y había muchos de a caballo, porque entonces había mucha gente montada, y ponían un listón arriba con unas argollas, la sortija le llamaban. Entonces era brincar el
caballo,
el caballo y atorar, sacar una sortija en un listón delgado para podérsela uno traer. Y ya, pues ahí se empezó a acabar cuando un hermano de Luis Saucedo le dio unos balazos a otro muchacho que decían que era también hijo de don Agustín de Ávila. Y los Saucedo eran familiares de ellos, pues ahí le dio un balazo y ahí empezó a cambiar. Yo estaba presente ese domingo ahí, ahí empezó a cambiar, a bajarse la gente.
No, pues sí.
Y se acabó con el tiempo.
No, está bien. No, pues sí, así, ¿quién va a seguir con esos problemas? ¿Verdad?
Pues sí,
no,
voy a exponerse cosas
de esas. En esos tiempos andaba mucho... A un muchacho que se llamaba Manuel Márquez, hijo de don Eliseo Márquez de... ¿Por ahí dónde era? Pues no recuerdo. Y decíanos el Visco. Ahora, Visco, vamos al pulque. Dice, esa cosa no emborracha. ¿Cómo? No, yo me tomo las que quieran y no me emborracha ya. Ándale, pues vamos, de todos modos vamos al pulque. Te disparamos el pulque si no te emborrachas. Y si te emborrachas, te vas a pagar todo. Sí, ándale. Empezaron a tomar pulque. No, pues yo creo que llevaba como un litro y medio, 2 litros, cuando mucho, y empezó ya, que ya no se podía detener, y ya, vámonos, Visco, vámonos, y ya, lo llevamos a su casa, todo bien borracho, y vomitándose en el camino, y al día siguiente le dijimos, ándale, Visco, ahí te habla Ramón, que debes tanto de... ¿Por qué? Pues no quedamos que si te emborrachabas, nosotros, tú pagabas, y si no te emborrachabas, nosotros pagábamos, y pues te emborrachaste. No, ¿sabe qué me hicieron? No, nada, ándale, vámonos. Y en eso iba llegando Manuel... ¿De qué apellido? La Becerra.
López.
Pues la Becerra, pues más bien conocido por toda la palomilla. Iba llegando allí con Ramón y Hola Manuelito, y hola Manuelito, vamos echándonos el Manuel, tocayo, y ándale, pues nos echamos, pues se pusieron a tomar ahí, y también la becerra se puso hasta el tope. ¿Y dónde por ahí sabe quién se le ocurrió echarle sal, mucha sal al pulque? Y le pegó una chorrera que...
No, pues es que eso sí, ese cuidado con el pulque.
Le puso una chorrera que ahí lo llevaban lo llevaron al hotel en Cuervito y bien bañado de estiércol.
La becerra es el que tenía el Hotel Morelos.
El Hotel Morelos.
Ahí por la Guerrero, ¿verdad?
Sí, es el hijo de Lidia.
Lidia, la tía. Sí, era la del hotel. Entonces, y después compró acá y era el mío el hotel.
Lo llevamos al hotel y lo metimos.
Y los muchachos, Manuel era hijo de una hermana de Lidia. Y el licenciado ese que estaba ahí por Terán, sí, era hijo de otro.
Ya se murió,
hermana,
¿no? Sí, ya se murió
ya
también.
Ya se murió. Perdona, ¿no?
Sí. Y ándale que llegamos y lo metimos. Y la mujer dijo, pues, ¿cómo vienes más, Manuel? ¿Cómo vienes? Ahorita te voy a bañar, ¿no? Le abocaba la manguera de lejos y al chorro a Manuel para bañarlo. Y él que le abocaba, la mujer le abocaba la manguera y él que le respondía con chorros. Chorros de un lado, chorros de otro. Nosotros estábamos en la puerta risa y risa porque pues no hallaba ni quién era el que iba a ganar con tanto chorro. Uno de chorros de excremento y otro con chorros de agua. Y la mujer echándonos la viga a nosotros que porque nosotros lo habíamos emborrachado y que lo habíamos coleado y que...
No, no. No, ahí digo, en ese tiempo que yo estuve de cantinero veía unos muy cambiados, muy diferentes a los muy alegadores, muy alegres, muy cantadores y todo eso. Había unos tres que llegaban, se sentaban y no platicaban con nadie, nomás ahí agachados en una mesita que tenía yo esas... chiquitas, se sentaba, era Armando Navarro, uno de ellos que nomás llegaba ahí, sírveme uno tocayo, ya le servía su tequila, otro era tu papá, mi hijo ya vine, ahorita se lo doy, le daba uno, échale el otro, no, ya no, sí, échale para que ya alcance a llegar a la casa, ya se echaba el otro. Digo, detalles que veía uno, otro era el de Ayahuacasco, Lorenzo, no me acuerdo de qué es.
Lorenzo, sí, que fue presidente en Santa
Lorenzo María. Lorenzo Robles, también llegaba Robles, y se sentaba muy separado, nomás me hablaba que le sirviera y así se...
Muy serios, muy callados.
Todos los tres, haz de cuenta que... Nomás llegaba, mi hijo, sírveme una tequilita, ya, era todo lo que me daba.
¿Y se sentaban juntos, los tres en la misma mesa?
No, no, separado.
O cada quien por separado, quien no, yo pensé separado. Que juntos y callados, ¿no? Sí. Qué plática tenían.
Bueno, vamos a hacerle un pequeño corte otra vez, y no se olviden, nuestros teléfonos son 992-4233 y 81-800-781-9999.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, volvemos a pláticas de juventud, palabras que va a tener ahí el señor Pancho Pinedo. Antes.
Saludamos a las personas que nos siguen por Facebook, Leti Crusto, Susana García Pacheco, Gabriela Pinedo, Francisco Javier Álvarez, Rosario Lares Grano, Patita Reyes, hace un comentario en la cancha donde había una alberca, baile tardeada, frente donde era el hospital, así ahí, contraesquina, digamos, del de lo que es ahora el la jurisdicción sanitaria.
Eran los baños, los mentados baños San Lorenzo.
Sí. San Lorenzo, de Toño Maldonado.
De Toño Maldonado.
Sí, ahí se hicieron también muchas tardeadas. Eligio Vázquez, César Eduardo Macías Rodríguez, Ernesto Huiza Robles, Gusi Fernández Sosa, Francisco Javier A. Ayabar, Armida Mayor Gajara, Angélica Navarro, Mera Campos, Licha Cárdenas. Gracias por estarnos siguiendo en Facebook. Un saludo para todos ustedes.
Bien, regresamos a ver qué nos tiene de pláticas tú, Pancho.
Si gustan, quiero comentarles, haciendo recuerdos también de aquellos años muy bonitos que vivimos, cuando en lo personal pues me iniciaba en estos menesteres de lo que fueron los bailes tradicionales en Colotlán. Se hacían al año unos 6-7 bailes que cada año se repetían. La gente estaba acostumbrada y con gusto los esperaba, con ganas de participar. Bailes muy elegantes, de gala, de etiqueta, digamos, y con muy buenas músicas. Comenzaba, digamos, el año con el baile que despedía a un año y le daba la bienvenida al año nuevo, o baile de fin de año, como se llamó siempre. Generalmente tocaba la orquesta local, la Orquesta Primavera, Orquesta Olímpica, Orquesta Colotlán, según los nombres que tuvo, que ya lo hemos comentado aquí, tocaba muy bonito. Ese baile acudía a mucha gente, era pues muy alegre. A la medianoche la orquesta tocaba las golondrinas despidiendo el año que se iba, e inmediatamente ligaba con las mañanitas dando la bienvenida al año nuevo. Y la gente tenía la bonita costumbre, como prevalece todavía, sabemos, de abrazarse, felicitarse por llegar a un año nuevo. Pero ahí todo mundo, conocidos y no conocidos, amigos y no amigos, se saludaban y se deseaban lo mejor para el año nuevo. No sé si todavía se sigue haciendo ese baile, creo que ya no se escucha. No, baile no, de fin de año. No, ya no.
Se acabó esa costumbre.
Y era un baile muy bonito y muy concurrido. También cuando apareció la realización de la Feria Regional primero, ahora Feria Nacional del Piteado, cuando empezó allá por el año 68, algo así más o menos, también se empezó a hacer de mucha gala un buen baile que era el de coronación de la reina de la feria. Ahora ya ha cambiado la costumbre, se hace muy popular, ya no es como antes, que también había que pues ir muy bien presentado y se tenían buenas orquestas amenizando ese baile. Por ahí por el mes de julio también se acostumbró un baile que se hizo tradicional por muchos años, que era el de aniversario de la fundación del Club Violetas. Me parece que era el día 7 del mes de julio.
Lo voy a ver. Ah, no, sí, de julio.
Estos bailes, el de las violetas, el de fin de año, se hizo muchas veces en lo que está abandonado ahora como cine colonial. Ahí en ese local se hacían esos bailes y pues se llenaba el local según su desniveles que tenía, permitía que se acomodaran las mesas y las sillas, y en la parte de más abajo pues era la pista para el baile. Arriba en el forito donde está la pantalla se ubicaban las músicas, los grupos que amenizaban, y también eran bailes muy bonitos. Un baile que también desapareció ya hace tiempo y que por varios años se acostumbró fue, si no a fines de julio, también a principios de agosto. Era el baile de presentación de candidatas a reinas de las fiestas patrias. Se presentaban ahí unas tres muchachas que iban a competir por ser la reina de las fiestas patrias del año que correspondía. Cada reina era apoyada por un comité que se integraba para hacer diversas actividades y obtener dinero, recursos que se contabilizaban en votos, y la que reuniera más, pues obviamente que era la que triunfaba y era coronada como reina. Pero ese baile también durante varios años fue una bonita costumbre. Ahí conocía uno quiénes eran las candidatas. Ahora creo que nos damos cuenta quién es la reina el mero día de la coronación, no ya más. No sabemos nada antes.
No más.
Y aquellos eventos eran muy bonitos porque implicaba muchas fiestas, rodeos, kermeses, charreadas, bailecitos en los barrios y rifas, infinidad de actividades, esos juegos de olla que mencionaba don Pedro hace rato, a lo mejor el de argollas, ese yo no lo conocí, ese,
o sea, ese el de olla sí lo vi. Sí, hace muchos años.
En aquellos años era parte de lo que se realizaba para recabar fondos y cada comité trabajaba intensamente para que juntar la mayor cantidad posible y que su candidata fuera la triunfadora. Ese dinero siempre se entregaba al ayuntamiento municipal y era destinado a obras públicas aquí en el municipio. Era muy bonito esa costumbre y también desapareció. Enseguida, después de darles la voz a mis compañeros por alguna cosa que quieran comentar, les sigo refiriendo de otros bailes que fueron tradicionales aquí en Colotlán.
Bien, pues los bailes, me acuerdo yo cuando nos tocó a nosotros la juventud de la época mía, yo era el más viejito de toda la juventud en ese tiempo, cuando hicimos que Polencho Vázquez fue la candidata de nosotros, entonces estábamos tratando de juntar dinero a darle a la Comisión Federal para que el costo de la que se instalara la luz eléctrica en Colotlán. Sí. A nosotros nos fue bien, porque entonces hubo tres candidatas, y las de nosotros por muchas razones, sobre todo creo yo por la juventud, pues juntaron mucho dinero, mucho, exagerado, lo que hoy ya no se acostumbra a andar comprando votos.
No.
Ahora es nomás por, pues,
por dedazo, como lo
Invitación, ¿verdad? Sí. Por invitación. Y esa vez sí, nosotros reunimos, había que darle a la Comisión Federal, en esos años era muchísimo dinero, como 50,000 pesos.
Sí.
Y nosotros logramos juntar como 20 del TPCHE con la candidata Polencho. Y pues nos fue bien. Y a la fecha, pues ya en parte, ahora son las reinas invitadas y yo por mi edad y por mis cosas, pues yo estoy completamente retirado. Hay fiestas, ha habido fiestas, hay años fiestas, que ahora se hace mucho la conmemoración del cumpleaños de la, de ¿cómo se llama?
De Colotlán.
De Colotlán. Sí.
Y pues ya por mi enfermedad, nada menos este año que es en que estamos todavía, no me paré ni un solo día, ni siquiera en la plaza. Estuve yo muy enfermo por esos días. Estaba yo recuperándome de lo mal que estuve de unas piernas. En mis piernas. Y total, pero ha cambiado mucho, pero pues muy bonito. Me acuerdo cuando en aquel tiempo que venía un mariachi de Aguascalientes, demasiado bueno, y luego los mariachis de aquí, y de toda manera, ahora también, por lo que vemos y hemos estado enterando, el mariachi de actual, hace pocos meses, que fueron a una gira a Estados Unidos y que fue el presidente municipal y el grupo, entre ellos del grupo de la presidencia, fue uno de mis hijos y su esposa. Ella era media la encargada del ya se me fue.
De la gira.
¿Eh?
De la gira del no, mariachi.
No, de aquí, ¿de qué?
Del DIF.
Del DIF. Entonces también se fueron por allá. Y hace pocos días, ahora para la feria, vinieron también muchas gentes de Estados Unidos a la feria. Entre ellos viene un señor, Pepe Muñoz, que es el dueño de...
De las fuentes.
De lo de...
Los baños Las Fuentes.
Los baños Las Fuentes.
Sí.
Y ya como allá iba mi hijo y su esposa... Estuvieron en Chicago, pero ellos viven en Lafayette, creo. Y ya platicando, porque el papá de Pepe, pues, le decía yo a mi hijo ahora que vinieron y que estuvieron aquí. Allá tienen Pepe un negocio demasiado grande, tienen una residencia por las fotos, una chulada, muy ricos, sí. Muy ricos de muchachos. Y yo, pues, fui, le decía yo a Beto, mi hijo, dijo, mira, en el año 43 que empezó a irse la gente ya contratada por 45 días, un día llegó una persona de allá del rumbo de Limí, de esos, de esa sombra que le prestara. Y me dijo mi papá, sí, sí, le presto 300 pesos. Después se les prestaba a cada uno. Y dijo, le dije, oye, papá, mi papá siempre tenía el dinero separado, el del negocio de la tienda y el del negocio de prestar. Y dijo, oye, papá, ya no hay. ¿Cómo ya no hay? Ya se empezó a contar, a ver cuántos préstamos se había hecho para los que iban al norte. 30 pesos. Ya dijo, pues ya le dije al señor que le presto 30, los 300 pesos, préstamos ahí de la tienda. Y no, pues, y previamente al papá, a los abuelos, esos de Pepe, que es el dueño de ahí, que allá tienen unos negocios muy grandes. Le dije, fíjate cómo empezaron las cosas.
Pues sí, así está el gente que se mueve, que aprovecha. Vive, que aprovecha, sí, sí. Y tienen ahora muy buen negocio ahí. Miren, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos. Bueno, ustedes no se olviden de los teléfonos que estamos para que nos apoyen y nos digan, nos animen. 99-242-33 y el 01800-700-01-9999. Muchas gracias. ¿Sí?
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Regresamos con el programa que están ustedes escuchando. Muchas gracias por tantos saludos que nos dan y vamos a seguir con el programa otro ratito. Con ustedes, Pancho. Voy a leerles los saludos a la gente que nos sigue por Facebook. Ray Carrillo, Francisco Salazar Martínez, Rocío Reyes Alvarado, Cristina Pinedo, saludos para los cuatro, siempre es un gusto escucharlos. A mi papá, don Armando, le comento que estoy esperando mi paga por cada llamada que haga por el programa, ja, ja, ja. Ana Laura Pinedo, Lupita Arceo, saludos para los cuatro señores. José Antonio Huizar Lozano, muchas gracias por tener pues ese saludo de ustedes, ese que nos estén escuchando y seguimos un ratito más, ¿sí?
Saludos para los cuatro muchachos, no señores. Sí, no, sí, bueno, esas, bueno. Estas son pláticas, de juventud. Y entonces nos volvemos a sentir en aquellos tiempos, aunque, bueno, yo era un niño cuando ustedes eran jóvenes y vivían todo lo que han platicado, ¿verdad? Muy bien, les platicaba del baile, me quedé en el baile de presentación de candidatas a reinas de las fiestas patrias. Después de la presentación empezaban las campañas para sacar dinero, sacar votos, y en diferentes domingos se hacían los cómputos frente a la presidencia municipal. Ahí ponían un equipo de sonido y daban a conocer cuánto había juntado cada quien, quién iba en primer lugar y cómo iban las otras dos candidatas. Desde luego que los comités eran un poquito mañosos, metían al principio poquito dinero para aparentar que iban perdiendo y que se confiaran las otras, dice, al cabo vamos a ganar. Y el último cómputo era el 10 de septiembre, en esa fecha de la celebración de San Nicolás. Ese día también en la noche se hacía el último cómputo y ahí sí cada comité depositaba todo lo que había juntado y de ahí salía la triunfadora. Después de hacer el recuento, autoridades municipales, los comités y la musiquita se iban a felicitar a la ganadora a su domicilio. Allá esperaron ellas la noticia, las visitaban y decían: ganaste, y aquí están los resultados. Ese fue el baile de presentación de candidatas y por consecuencia lo que había. Y enseguida venía el baile estrella de nuestras tradiciones en Colotlán, el mejor que ha habido, creo yo, el 13 de septiembre, baile de coronación de la reina de las fiestas patrias. Ahí siempre de gala, siempre un baile muy bonito. Se hizo mucho en lo que es la escuela de niños, que ahorita está abandonada. Un tiempo fue ahí la escuela secundaria. Ahí en esa cancha se hacían los bailes. Todavía no existía el centro deportivo. Alguna vez no sé si se hizo ahí. También hubo bailes en el jardín, en los portales, en la escuela de niñas se iba a hacer, sobre todo el baile que enseguida voy a comentar. Este baile siempre fue amenizado por grandes orquestas, se contrataban muy buenas orquestas, Beto Díaz, otras orquestas que venían de México, grupos que andaban de moda en ese tiempo. Era el mejor baile que se hacía en Colotlán el 13 de septiembre. Ahora también ha sido un poquito diferente. Después, al día siguiente, de inmediato, hay un baile que aún prevalece, ese continúa, que es el baile del charro, el 14 de septiembre. Ese todavía sigue. Es un baile, pues, para la gente que tiene esa afición, para sus familias, sus amigos, y hasta la fecha ese se ha conservado, el baile del charro. En algunos años también se realizó un baile más, que en ese tiempo fue también un poco tradicional, que se llamó baile de reinas y embajadoras. Se hacía el 20 de noviembre, algunos se hicieron en lo que es la escuela de niñas ahora. Se invitaban a reinas de las fiestas patrias de algunos municipios vecinos, participaba la de aquí también, desde luego, y de ahí, durante el transcurso del baile, se elegía a la reina ganadora de todas las que estaban presentes. Ese era el motivo para realizar este baile. También hace tiempo que ya desapareció, pero este fue un repaso, un recuento de aquellas celebraciones bonitas, sociales, que reunía a la gente de Colotlán y sus alrededores. Al baile del 13 de septiembre venían muchos colotlenses y muchos invitados que ya no vivían aquí. Era el baile más concurrido. Estos fueron los bailes tradicionales en Colotlán.
Eso, y me llamaba mucho de alegría el corazón, diremos, cuando iba yo el final de la orquesta de aquí Colotlán, con clave azul. Me gustaba mucho esa pieza. Sí. Y era el final del baile que estaban tocando la orquesta esa. Muy bonito. Muy bonito. Y por eso, pues esa orquesta, no por nada, pero a mí me llenaba el corazón, me llamaba el gusto. Sería porque andaba yo en mis 15 años.
Sí.
Por eso, yo creo.
No, yo me iba, los días que ensayaban tenían un cuartito de estudio y ahí me divertía. Además tenían muy buen humor. Dos, tres de ellos hacían chiste de todo, una gracia para comunicarse entre ellos, lo que era Moisés Mesa, Andrés Hernández, el chiquillo que le decían. Sí, no, era pura risa estarlos escuchando. Guadalupe Vázquez también le entraba mucho a la broma, pero era bastante divertido. Sí, ya en sus presentaciones eran muy serios, muy formales y con una calidad excelente que ya hemos comentado aquí de sus interpretaciones. Muy bonitos bailes con ellos y tenemos bonitos recuerdos de esos años de jóvenes nosotros.
Sí, muy bonitos.
Pues aquí dice saludos para Alicia Ramírez, Víctor Jiménez Gallardo, José Guzmán Vargas, Irma Sánchez Gaeta, Francisco Salazar Martínez, saludos a mi tío Armando, estamos orgullosos de él. Pórtate bien.
¿Qué tal, Armando?
Muy bien. Así, muy bien. No, pues es que las cosas cambian y estamos muy alegres aquí. Aquí, recordando cosas bonitas.
Aquí había un señor en Colotlán, se llamaba Mateo Pérez.
Ah, sí.
Ese señor era tan célebre, tan que le gustaba a la gente hasta hacerle plática. Sí, sí, sí. Porque le decían: don Mateo, toquen en la marcha el himno nacional, pero con pedos. Y entonaba el himno nacional a punta de pedos.
¿Va?
¿Cómo le haría? Quizá, pero sí se le entendía la... O la marcha Zacatecas también. Tenía muy buen estómago para pa estar gobernando el, la ventoseadera.
Pues ese es, era, por ejemplo, una vez también andábamos de gallo, y entre ellos andaba Nacho Pinedo. Y ya le digo, oye, Nacho, pues, ¿cuál quieres? Ay, que me toque el Maciosari. Maciosari, pues ese es el himno nacional. No, hombre, que no se toque el himno nacional.
No, es que andaba necio. Necio andaba la raza. ¿Y cuál, Nacho, dijiste? Pues tampoco nadie sabía que era el himno nacional. Hasta después ya que alguien le dijo, no, pues es el himno nacional, ¿cómo lo tocamos? Pero sí anduvo insistiendo. Tóquenme el Maciosari, tóquenme el Maciosari. Andábamos una bola allí y quería él el Maciosari.
¿Andaba pero... bien cuete o qué?
Pues sí.
Y luego lo curioso en los gallos, en los de ese que uno le compraba, el que compraba la una botella de vino, no era más de que le tomaba otro y luego le daba una limpiada en el, en, aquí en el hueso para seguir el otro tomando. En la misma botella, tú.
Sí.
Pues así se usaba.
Sí, así se usaba.
Así se usaba. Así se usaba. A pico de botella el trago.
Pues sí, este...
Ese cuando los gallos, me acuerdo cuando una vez estaban... Hicieron una pelea de gallos de callejera, como todo el tiempo se hacían. Ahí en el... Bajando al campo deportivo.
Ahí casi cada domingo había peleas de gallos.
Hicieron ahí su... Su... palenquito y... No, llegó el balón. Dios le haya perdonado. Llegó el balón y se sentó ahí... Y las pacas casi le pegaban aquí a la cara. Y andaba ahí el... Pues yo creo que el corredor, no sé qué, que anuncia ahí. Ya dijo, tú muchacho, vete ya a tu casa porque esto no es un programa para ti. Y Ubaldo nomás lo volteó y lo vio. Dos, tres veces. Bueno, ¿qué tú muchacho le iba a agarrar el brazo cuando... ¿Qué tú no entiendes muchacho que te vas a tu casa cuando se levanta el balón? ¿A cuál muchacho le habla, viejo pendejo? Y se le mandó el tamaño peladón.
Sí, Ubaldo Campos, Campos el balón.
El balón.
Ubaldo Campos, que en paz descanse
yo
también.
Perdonado. Sí. No, yo de gallero anduve 30 años.
30
y,
años.
Íbamos desde, yo desde Aguascalientes, bueno, mi mujer me contaba 13 en el año, fiestas.
No, pues es que tenía la facilidad.
La buena vida, el dinero, pues
era bueno. El gusto, decía, la afición. Oye, Pedro, estarás gastando mucho. Le dije, mira, yo las apuestas, entonces era mucho dinero, 200 pesos. Apuesto, son 5 peleas de compromiso. Y si me gana, si voy a apostar a los que ganan, normalmente ganan 3 y pierden 2. Y si pierdo 3 y gano 2, no gano más de pierdo 1, me soy controlado, no nunca gasto de más. Invito a los amigos, vamos en el coche, pago la primera botella y la demás, si quieren 2, 3 más, ya los pagan ellos.
Ya por su cuenta.
Porque yo los invitaba. Una vez en Villaguerrero, con mi compadre Macrobio Valdés, que Dios le dé vida todavía, y con el presidente municipal, y era un grupo de los muy pedados. Ese día nos mandaron en una charola donde yo estaba con mis amigos 6 botellas. Nos tomamos 2. Y se acabó los gallos, y entre ellos, los que nos mandaron, los que estábamos nosotros, nos tragamos los otros 4.
¿Qué tal?
Pero mira, yo tomaba muy tanteado. Siempre manejaba en mi coche y me venía. Nunca tuve ni siquiera un problema de coche, menos ni siquiera una ponchadura. Bueno, yo sabía medirme muy bien para tomar.
Qué bueno, porque si no, el riesgo del camino...
No estuviera platicando.
Ya no estuviera. No, y afortunados ustedes que tenían manera de hacer eso. Nosotros de lejecitos veíamos y nomás pasábamos saliva. Pues qué
es la hora de despedirnos. Ahora. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los técnicos aquí que nos están dirigiendo ahí. Nos vamos y no olviden, el Pláticas de Juventud los hacen estos jóvenes. De 99 es el teléfono 242-33. No se olviden de animarnos con, o si quieren decir de qué quieren oír, de qué pláticas quieren. Si sabemos, nos las mandamos, ¿eh? Sí. Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias por todo, ¿eh?
Así que pues no. Así.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.